no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y a través del internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Desde todos los miércoles de las 10:30 a 12 del mediodía en directo desde los estudios de Contrabanda. Y recordar que la emisión en Contrabanda se repite los jueves de 6:30 a 8 de la tarde. Y la madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la mañana. Eso son las emisiones a través de Contrabanda. Recordar que si no podéis escuchar en estos horarios, pues bueno, siempre podéis entrar en internet. Entráis en quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí pues vamos semanalmente, todos los jueves pues ya está colgado el programa que hacemos en los estudios y ya podéis rescatar, escuchar el último programa o todos los que están ahí puestos. Bueno, todos no, si os remontáis mucho para años atrás, está puesto el enlace pero no se escucha nada porque estaban colgados en el servidor y no se pueden recuperar. Pero bueno, los últimos de estos dos últimos años sí que se pueden escuchar ahí en la página del podcast.
Claro, pero es un programa más o menos de actualidad política, tampoco dentro de... No sé, que el que quiera remontarse 3 años lo podrá hacer, pero bueno, estaremos hablando de otras cosas, ¿no?
Quizás alguna entrevista sí que era rescatable, pero bueno. Lo más reciente sí que está disponible y sí que es verdad que rollo siendo un programa más o menos de actualidad, pues no tiene mucho sentido remontarse a más atrás.
Hombre, algún nostálgico si quiere, pero algunos no están por... Tuvimos problemas de informáticos hace 3 años, hubo un mucho desorden y bueno, al final algunos programas se perdieron en la nebulosa y no se pudieron recuperar, pero bueno, los de este año, digamos, y el año pasados sí, sí que creo, están. Sí, sí, creo escuchar. Que dos años atrás sí que se pueden escuchar.
Y nada, recordamos las formas de contactar con el programa.
Sí, tenemos un correo de contacto. Me has pillado viendo el Twitter. Bueno, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo. Teléfono es 933177366.
933177366. Y hoy, miércoles 11 de julio 2012, pues bueno, hasta las 12 de mediodía estará funcional.
Tenemos que hacer una aclaración, no sé si lo hiciste, que no estamos saliendo por el 91.
Todavía 4. No lo he hecho eso.
Todavía hay problemas técnicos que no se han podido solucionar. Ahora que hay un programa de... Va a salir un programa de estos de ocultismo. A ver si desvelan el misterio.
El misterio,
¿no?
Del radioenlace perdido.
Del radioenlace, que no tenemos radioenlace.
A ver, se está intentando ultimar para estos próximos días pues una nueva brigada para subir a la antena para intentar solucionarlo. A ver si se puede montar la brigada y se puede solucionar ya de una vez, al menos ni que sea. Estábamos barajando nuevas posibilidades de hacer vía wifi y tal, a ver si se puede solucionar y que salga la emisión normalizada por la FM, porque ahora lo que está saliendo por la FM en contrabanda es, hay un ordenador que va reproduciendo programas pasados y bueno, que va siendo más repetitivo.
Sí, sí, bueno, hay programas que se graban, se llevan un paquete y para que se reproduzcan y no perder el dial. Y bueno, la gente si quiere poder escuchar contrabanda por el 91.4, pero no es el directo. El directo sale solo por internet, así que pedimos disculpas por las molestias. Tenemos Twitter, que pasa Mundo FM, si queréis ir mandando mensajes o comunicándose con nosotros vía Twitter, pues tenemos ahí algún mensaje directo si queréis mandar o... Simplemente vamos leyendo, la gente tuitea, ¿no? Tuitea cosas y vamos viendo, a ver si hay algo que interesante que se pueda comentar. Aquí en
recordar que continuamos con la campaña de denuncia por la amenaza de cierre del centro emisor. Bueno, decir que ayer tuvimos una reunión con el director de telecomunicaciones. Y bueno, pues ha quedado todo muy ambiguo, de sí pero no, no pero sí, entonces que bueno, de momento hasta que hagamos una próxima asamblea vamos a continuar con los mismos, la misma campaña. Podéis entrar en contrabanda.org y ahí en el banner de Óigame para enviar mail de apoyo. Si queréis escribiros directamente con la radio, pues podéis escribir a contrabandaradio@contrabanda.org. Y nada, que continuemos emitiendo. Recordar que el pasado 25 de junio era el límite de poder estar emitiendo. Hemos tirado para adelante, aunque, bueno, con los problemas que tenemos de radioenlace, pero la emisión en la FM sigue siendo ocupada por contrabanda. Y ahí estamos, continuamos.
Sí, sí, como dijiste vos en un correo, ¿no? A perro flaco todos son pulgas. O sea, decidimos en asamblea seguir emitiendo a pesar de la amenaza de multa y tal. Y aún así se nos rompe. Y no bien decidimos seguir emitiendo, se estropea la radio enlace.
Son las cosas de las radios libres y...
Es que esto es de la
con los medios con los que tenemos.
A los políticos todo les sale bien, tío. Es que nos declaramos en rebeldía y venga, toma. Ahí tenéis.
Se estropea la radio por otro lado.
Fastidiados por otro lado.
Pues nada. Vamos a entrar un poquillo en materia, sí. Un poquito de actualidad. Pues bueno, los mineros llegaron ya ayer a Madrid. Las marchas mineras que habían salido desde Asturias, desde Castilla y León, desde Aragón, me parece incluso que desde Andalucía, pues ayer ya hicieron una marcha por la noche por el centro de Madrid y llegaron a la Plaza del Sol. He visto alguna imagen y realmente la gente salió a recibir y a dar apoyo, que sea moral y bueno, y físico, porque estaban no moral, porque estaban ahí apoyando y aplaudiendo pues el esfuerzo que han hecho estos compañeros por defender algo que está firmado, algo que la administración se había comprometido a dar, a aceptar. Y bueno, la palabra de la administración, nosotros tenemos el mismo caso, pues bueno, vale de bien poco, es papel mojado como casi todo. Y nada, hoy habrá una gran marcha en Madrid que se espera que sea más, todavía más multitudinaria. Aquí en Barcelona, ahora a las 10 de la mañana, había una concentración en la Ciudad de la Injusticia, también de apoyo a los mineros. Y para hoy a las 7 de la tarde, aquí en Barcelona, desde Plaza Cataluña, también se ha convocado a una concentración de solidaridad y de apoyo a la lucha minera, a la lucha trabajadora de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues esperemos un poco la respuesta de la gente, que realmente es una, la lucha minera, ya hemos hablado en otras ocasiones.
Sí.
Es un poco reflejo de lo que debía ser la lucha de los trabajadores por sus puestos de trabajo, por su dignidad como personas y como trabajadores.
Vamos a decir una cosa, los mineros no están luchando por cambiar el sistema, ni por la revolución, ni... ¿no? No, es una lucha, no es una manifestación ideológica, es una manifestación más bien laboral, sectorial. Era para que la manifestación es para reclamar que se cumplan los acuerdos que se habían firmado, creo que con el PSOE, que el PP se lo está pasando por el forro. Pues es una manifestación sectorial, ¿no? Es laboral, meramente laboral. No hay ideología, no están por cambiarla, no es una lucha, ¿no?, digamos, ideológica de para querer cambiar el sistema. O sea, yo creo que si el PP ahora firma y dice, bueno, le damos el dinero, se acabó la manifestación. Las cosas hay que decirlas en su justa medida, pero bueno, es una lucha obrera y hay que apoyarla. Decir que anteayer hubo incursiones nocturnas de la Guardia Civil, los antidisturbios en Pola de Elena. Un pueblo de Asturias, creo que queda.
Sí, en Asturias, sí, bueno,
la geografía española no la tengo mucho en la cabeza.
Entraban en domicilios, sí, de gente que estaba gritándoles y dando apoyo a los mineros que estaban en el otro lado de las barricadas, dándole apoyo desde los balcones, y entraron rompiendo puertas a los domicilios. Pues hay imágenes. Si todo va bien, en el podcast de mañana colgaré un vídeo que ha realizado la tele. Pues ya que la semana pasada que lo estuvimos por aquí comentaron que un compañero que estaba por Asturias, supongo que habrá sido el que lo ha editado y tal. Realmente es un muy buen vídeo. Y bueno, denunciar también desde Contrabanda, desde los medios libros, que hemos ido haciendo cierto seguimiento de lo que ha ocurrido. Pues en general el silencio mediático que ha venido acompañando estos 40 días de lucha minera, y cuando han sacado algo ha sido directamente para criminalizar.
Mentiras.
Y para acusar hasta de terroristas a los trabajadores y trabajadoras.
Mentiras, o sea, en Pola de Elena se habla de un niño hospitalizado por inhalación de gases lacrimógenos, otra niña que fue herida por una... creo que por una ventana rota, por un pelotazo de goma, y le echaron la culpa a los mineros, dijeron que los mineros habían sido quienes habían roto la ventana. Luego hay un minero que denuncia torturas y palizas por parte de la Guardia Civil. Parece que la televisión pública, yo no lo he visto, pero la gente que lo comenta dice que la televisión pública atribuyó a eso, a que se había tropezado, o no sé, que le había pasado algo, que se había roto, no sé, una explicación totalmente rocambolesca. Esto lo viene haciendo la policía desde hace siglos,
¿no? Sí, pero nos ha dicho que...
desde hace siglos, ¿no?
Golpeó con su cabeza la porra del policía.
Sí, esto la policía lo viene haciendo hace siglos, ¿no? Te dan una paliza y luego dicen que andabas borracho, que no sé qué, que te diste con una farola. Bueno, esto ya lo sabemos. Y bueno, la Guardia Civil, con nocturnidad y alevosía, entró en Pola de Elena. En vez de los mineros, se apartaron de la población precisamente para no afectar a la población civil. Aún así, los guardias civiles no fueron a por los mineros, sino que fueron hacia la población civil, hacia las casas. Es curioso, al día siguiente sacaron un comunicado diciendo, llamando a la paz, a los mineros, a la tranquilidad.
Bueno, sí, mismo...
la tranquilidad y al...
El mismo ministro del Interior, no sé, el Fernández Díaz, alabó el buen hacer y la tranquilidad de la policía, diciendo que en la situación en la que se encontraba toda la zona, que hubiera sido muy fácil de que hubiera pasado cualquier barbaridad o algún hecho que nos pudiéramos lamentar. Nos podemos levantar ya de las palizas y de los atropellos a los derechos civiles, eso ya nos podemos levantar, pero el señor Fernández Díaz no. Y que gracias a Dios decía que el buen hacer de la policía era lo que estaba permitiendo de que no hubiera habido ningún hecho alimentar grande.
Sí, bueno, los guardias civiles, que hace ya mucho tiempo que se están quejando, están denunciando que les obligan a poner multas porque si no les quitan parte del sueldo o los extras tienen relación con las multas que puedan poner, ¿no? O sea, si no pones determinada cantidad de multas para recaudar, pues te quitamos parte de los extras, del sueldo. Y vienen denunciando estos hechos hace ya tiempo que están con el tema de que se ven obligados a poner multas de más por cuestiones laborales, o no te ascienden, o bueno, que están siendo presionados para multar a la peña. Sin embargo, con esto no tienen ningún problema. Entran en un pueblo, gasean a los niños, le pegan hasta todo lo que se mueve. Eso no hay ningún... No tienen ningún problema. El problema es que les obligan a poner multas. Esta es la mentalidad que tiene esta gente.
A quien le gusta repartir, entonces.
Yo te digo que si mi gato me preguntara, pudiese hablar y me preguntara por qué la policía actúa de esta manera, yo ya no tengo una explicación racional para decir, porque uno de los políticos se queja de los políticos, pero los políticos sacan tajada. O sea, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, les puedes odiar, de hecho les odiamos. Pero sacan tajada, los tíos lo hacen por la pasta, se van a los 7 años, tienen una serie de privilegios, o sea, no lo hacen gratis. Pero la policía son funcionarios, igual cobran 1.000, 1.500 euros. O sea, y ahora igual con las nuevas medidas hasta le quitan la paga de Navidad. Yo no tengo una explicación racional de por qué la policía actúa de esa manera.
¿No sabías que ha empezado una nueva marcha indignada?
Ah, sí.
Seis mozos de escuadra han iniciado una marcha indignada desde Girona hasta Barcelona.
Ah, ¿sí? ¿Seis?
Seis.
¿Y van a recibir palizas o no?
No sé, de momento lo decían en la marcha que iban a hacer paradas para dormir en comisarías de mozos de escuadra.
Ah, sí. Qué bien. O sea que les acogen. A esos no les dan palizas.
No, a esos no, van a estar bien, bien guardaditos.
No, hombre, lo que digo, no encuentro una explicación racional, porque son funcionarios, o sea, un guardia civil igual cobra menos que no sé, que un bibliotecario, no lo sé, porque tampoco los tengo, pero son funcionarios, les van a quitar la paga de Navidad. Yo no tengo una explicación racional para entender por qué esta gente se empeña tanto en proteger los intereses y los privilegios de las élites económicas. Aparte de esa manera tan, tan despiadada, tan irracional, la brutalidad, el ensañamiento, o sea...
Porque simplemente se limitan a proteger esos 1.400 o 1.500 euros que cobran y no quieren dejar de cobrarlos. No hay otra explicación. Realmente,
no hay una explicación.
Yo por este dinero mato, es lo que dicen. Y es lo que hacen.
Sí, pero si te pagaran 500.000 euros, hombre, no lo justifico, porque la policía siempre es la policía, o sea, son el brazo armado de las pequeñas grupos elitistas que viven a costa de los demás, o sea, no hay más. Pero si te pagaran 500.000 euros, pues es un mercenario, hijo de puta, cabrón, pero bueno, te están pagando una pasta, pero por 1.000 euros, 1.500 euros, así entrando a saco, no sé, bueno, igual son las anfetaminas también, ¿no?, que se mete.
También influye eso, también influye en las, ¿no?, reacciones y en las formas de actuar, seguro.
Les deben dar de la buena ahí, ¿no? Los tíos entran ahí por la noche todo puesto, desesperado, no distinguen a niño, no distinguen nada, ¿no? Van totalmente descerebrados. Bueno, y otra cosa, ¿no?, que escuché yo, vi un vídeo de una mujer, ¿no?, que tiene razón, ¿no?, que el de Pola de Elena o de Siniera, que estaba hablando, ¿no?, de que aquí hay helicópteros circulando todo el tiempo, ¿y cuánto vale eso? O sea, no le quieren dar el dinero a los mineros, pero luego para pagar todo esto sí que tienen dinero para pagar todos los artefactos que lleva todos los artilugios que lleva los antidisturbios encima, los helicópteros. O sea, ya no es una cuestión económica, sino es una cuestión política, ¿no? No es que no tengan el dinero para darle. Si en vez de gastárselo en helicópteros se lo dieran a los mineros el dinero, pues ya está, solucionado el conflicto. Pero es que el tema es político, no quieren, porque a saber qué negocios tienen con la minería que viene de fuera, ¿no? Igual hay, ¿no?, para sacar tajada, que el carbón venga de otro sitio, ¿no? Igual.
Ha llegado las noticias también que Goldman Sachs tiene un cargamento ya de carbón colombiano dispuesto para especular, para soltarlo en el mercado del Estado español.
Bueno, por
o sea,
eso.
Que vemos cómo se mueven las mafias, porque dentro del carbón hay muchas mafias. ¿Sabe? Ya había comentado en algún otro programa, de pues se hicieron un reportaje donde pues hay dos o tres personajes que mueven todo el carbón en el Estado español, y que a veces pues se traían carbón de Ucrania o de zonas del este, lo hacían pasar, que lo compraban a precio ridículo, lo hacían pasar como extraído en Asturias, con lo cual pillaba parte de la subvención, y esto lo saben. Entonces saben que están haciendo, que una persona está delinquiendo, está timando, está mintiendo sobre el origen del carbón, y se está enriqueciendo de, con los fondos estos de las subvenciones, y no atajan esto. Lo que deciden es pues putear al resto de la población, de los mineros que están ahí bajo tierra, de las familias que dependen de ello, de todo. Pues bueno, son regiones que realmente viven alrededor del carbón. Si se desmantela esto, estas regiones desaparecen. No hay una alternativa. No han buscado alternativas para hacer el recambio. Entonces, que ponen todo su interés en el más débil, como con los otros no se atreven, o porque tienen demasiados intereses comunes con el otro como para ir a por él. Pues nada, pues nos cargamos al pobre minero y punto y final, y aquí empezamos con, vamos a buscar la siguiente víctima.
Sí, aparte es así como van a acabar con el paro. O sea, uno de los caballitos de batalla de la campaña electoral del PP, de la derecha franquista, era vamos a acabar con el paro, vamos a luchar contra el paro. Así es como luchan, dejando a miles de mineros en la calle. Así empiezan, sin trabajo. Así empiezan acabando el, así es como empiezan a acabar con el paro, dejando a la gente sin curro. Bueno.
Pues sí, pues ahora que hablas de eso, que de las medidas estas que prometían para acabar contra el trabajo y tal, pues bueno, ahora también esta semana ha salido el tema del IVA, la subida del IVA. Espera, que voy a quitar esto. La subida del IVA, una que durante toda la precampaña electoral, que pues el gobierno Zapatero ya amenazó en subirlo, en cierta medida ya lo hizo a ciertos productos, y ellos repitieron hasta saciedad de que la subida del IVA, que era lo más insolidario, que eso afectaba desde el más rico, desde el que cobra 500.000 euros. Esto es palabras textuales de Rajoy. Desde el que cobra 500.000 euros al año al que cobra 600 euros al mes. Que iban a subir el IVA de los chuches. Fue famoso de la comparecencia esta donde hablaba de los chuches. Y que España era un clamor de arriba abajo, de abajo arriba, en contra de la subida del IVA. La semana pasada, Montoro, el ministro de Economía, todavía defendía de que no se podía tocar el IVA. Ayer o antes de ayer, pues ya salía diciendo que bueno, que el IVA en el Estado español es de los más bajos de Europa y que la única solución es subirlo. En la precampaña pues también decían que la subida del IVA lo que iba a provocar era el cierre de pequeños comercios, pues bueno, el nivel adquisitivo de las personas, que ya está muy tocado, pues si se le suben la canasta básica pues también va a estar mucho más afectado. Y donde digo Diego, donde dije Diego y ahora digo Diego, ¿no? Que son tan mentirosos y es que...
Pero es que no le dura ni 24 horas.
Porque antes... cambian el discurso nada en dos días, nada, es que es verdad.
Segundos. No, pero es que antes, por ejemplo, qué sé yo, la época Zapatero igual le duraba 15 días, 20 días. El tío decía una cosa, al mes se desmentía, porque bueno, la vorágine de los acontecimientos, el tío no le quedaba más remedio igual en un momento dado. Bueno, me acuerdo que Zapatero dijo no voy a abaratar el despido y salió 3-4 meses y lo mantuvo por lo menos 3-4 meses hasta que lo tuvo que abaratar porque ya los empresarios le dijeron vale, aquí mandamos nosotros, ¿no? Muchas otras cosas, pero que ahora no les dura ni 24 horas, es que salen por la mañana y a la noche ya dicen lo contrario. Y aparte salen de a uno, ¿no? No va... Se van repartiendo las tareas para no quemar mucho la imagen de uno solo, ¿no? O sea, sale el Rajoy, estos seis meses ha salido 3-4 veces, luego la Soraya ha salido otras 5-6 veces, ahora ya no habla ella, sino que habla el otro, ¿no? Se van repartiendo ahí. Yo digo que no vamos a subir el IVA, pero tú mañana tienes que salir y decir que bueno, no
es la única solución.
O sea, van ahí, ¿no? Uno se esconde, aparece el otro se esconde y van así, ¿no? Pero es que no le dura ni medio día, o sea, es impresionante. Dicen que no a algo, es que cuando dicen que no a algo ya tienes que ir pensando que va a pasar, o sea, es absolutamente, es una regla matemática, o sea, en lo que un político dice que no va a hacer algo, lo va a hacer. Tenlo por seguro. Así es como funciona. Y sí, y bueno, en las campañas electorales del PP, cuando estaba el PSOE, le achacaban lo de la prima de riesgo. Sale el otro del PP, ¿cómo es que se llama? El de uno de Valencia, no me acuerdo cómo se llama. Sale en un vídeo también en YouTube diciendo la prima de riesgo, esto es culpa del PSOE, esto no puede ser, está la prima que va a arruinar al pueblo español. Y ahora, pues se ha disparado esta famosa prima de riesgo, que no sé de dónde viene.
Sí, que ya lo tenían todo bien solucionado con eso de este rescate bancario, que al final no es tan bancario porque falta crear a nivel de la Unión Europea una figura para que pueda gestionarlo, y como esto tarda un año, tarda no sé cuánto, pues el rescate va a ser directamente al Estado español, con lo que, bueno, pues continúa siendo que la deuda que pone a la venta el Estado español pues sale con los intereses, pues bueno, para quedarte atado de manos y pies durante generaciones para poder devolver este dinero.
El Pons es el del PP. Que hay un vídeo en YouTube donde el tío sale cuando estaba el PSOE en el gobierno, la prima de riesgo que está arruinando al pueblo de España, la prima de riesgo se llama PSOE, la prima de riesgo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se llama la prima?
Que nada, que PP y PSOE la mierda. Misma mierda son, no, pero sí, pero eso tenemos que tener cada vez más claro.
No, pero eso ya lo tenemos claro.
Pero hay gente que no.
Y eso lo tenemos claro.
La semana pasada de que... ahora de eso, de repente la gente, pues el PSOE quizás hará, que no nos olvidemos que son lo mismo, que por favor, que...
No nos olvidamos. Bueno, ahora los del PSOE se encierran como en solidaridad con, ¿no? Algunos
bueno, no se ha visto de repente que también
se han encerrado en Asturias por
el dirigente de Comisiones y UGT, ya estaban ahí ahora hablando, apoyando a la lucha minera, cuando nos han vendido a esta reforma laboral zafia y bueno, que esclavista cara a los trabajadores, y ahora tienen la cara de chupar cámara, y a esto sí que les prestan la cámara los medios de comunicación.
No, pero digo que hubo un encierro de ediles del PSOE, o no sé cómo fue, en solidaridad, no sé cómo es, creo que se han encerrado no sé en dónde, tampoco le hice mucho caso, me da igual que se encierre gente, lo del PSOE me da igual.
Pues que se encierren y no salgan.
Que no salgan. No, pero digo que se encerraron en solidaridad con la lucha minera, no sé qué, pero sí, es igual. No, pero a lo que voy es el discurso, ¿no? del PP, ¿no? Cuando eran supuestamente oposición, entre comillas, y lo que es ahora, ¿no? Cómo han cambiado el discurso y cómo ahora lo cambian por minutos. O sea, por minutos lo van cambiando cada media hora. Ya dicen una cosa, salen, dicen otra. No, bueno, no, lo que no quisimos decir eso, lo que quisimos decir es esto, ¿no? Bueno, lamentable. Lo que es, para terminar con este tema de los discursos políticos y la mentira, he notado que los políticos del PP han sacado de su discurso la frase Estado de Derecho y Democracia. ¿Te has dado cuenta?
No, lo había apreciado.
Pues Zapatero la decía cada rato, esto es un Estado de Derecho, esto es una democracia. Cuando la mentira no era tan visible, la iba diciendo, no, esto es un Estado de Derecho, tranquilos, que esto es una democracia. Ahora... Pues fíjate que el PP no habla de democracia. En ningún momento, en ningún discurso, en ninguna comparecencia dicen nada de Estado de Derecho ni democracia.
Tienen asumido que estamos en una dictadura del capital y bueno, que ya no les hace falta ponerse la máscara con esa palabrería.
No, yo creo que ante los últimos acontecimientos de estos 6 meses, la represión policial, las cargas policiales, las condenas desproporcionadas, las detenciones arbitrarias, pues este Estado policial... patente que estamos viviendo sonaría ridículo, o sea, y ellos lo saben, ¿no? Salir ahora a hablarme nada, que estamos en un Estado de Derecho cuando está entrando la Guardia Civil de noche en un pueblo gaseando niños, pues suena ridículo, pero fíjate que la han quitado, no dicen ya Estado de Derecho ni democracia, han quitado del discurso oficial, ya lo han, ahora han desviado la atención hacia otro tipo de dialéctica, ¿no? Si es un rescate o es una línea de crédito, si no son recortes, que no son recortes, son reformas. O sea, la discusión circula alrededor de esa dialéctica económica, ¿no? La han desviado hacia temas económicos, pero ya no hablan de democracia, ni de Estado de Derecho, ni... ni libertades, ¿no? Que siempre el PSOE, el PP, ¿no? Es que en Cuba la falta de libertades, no sé qué, la represión en Venezuela, ya no dicen nada, ya no dicen nada de democracia, de libertades, de Estado de Derecho. Fíjate cómo le han quitado el discurso oficial.
Ya no son demócratas.
Ya no son demócratas.
Y bueno, pues relacionado también con el PP y tal, pues ya fue la semana pasada que tiró hacia adelante la imputación de todos los dirigentes de Bankia, entre ellos pues Rodrigo Rato y Acebes. Ayer mismo también se aprobaba admitía a curso pues la demanda que hizo el movimiento 15M a través que hizo la colecta a través del Twitter, que 15M para Rato también la ha aceptado. El juez, y bueno, pues las primeras declaraciones del resto del Partido Popular con la Cospedal a la cabeza, pues nada, que presta todo su apoyo a Rodrigo Rato y a Ángela Acebes tras la imputación, que cree que es una imputación genérica e inusual y que no les van a suspender de militancia y no tienen pensado hacer tal cosa. Pues una vez más el corporativismo y que bueno, que sí, por Rodrigo Rato y Acebes, que estuvieron en cierto momento pues en primera línea de Bankia, pero que bueno, se ha destapado pues Bankia el crédito blando que había dado a mogollón de partidos políticos para subvencionarlos. O sea, que están enmarronados todos los partidos políticos con estos créditos que se daban a los partidos políticos alegremente, y a una persona para su hipoteca pues le cobraba pues todo lo que le cobraba, y bueno, que al final han hecho hundir el banco, y el Partido Popular, con este apoyo que dan implícito a Rato y a Acebes, lo que están diciendo es que están del lado de la banca y que la banca puede robar y puede hacer lo que les dé la gana y no les va a pasar nada, no van a pedir nunca explicaciones. Pues no sé, a ver si el juez va a decir otra cosa.
Sí, Aznar le criticó a Rajoy diciéndole que había dejado solo a Rodrigo Rato. Yo no sé en qué lo ha dejado solo, el tío se ha llevado 1.000.000 y pico euros de Bankia.
Pobrecito.
Y ni siquiera ha pasado a declarar y va a declarar por una querella que ha empezado el 15M.
Bueno, 15M es una, el otro me parece que empezó con UPyD.
Sí, sí, pero bueno, por una querella que han...
Que no lo ha llevado el gobierno, no que debería ser el máximo interesado de...
No lo ha llevado
por culpa de bancos como este, son los que necesitamos ahora el rescate y todo el rollo. El culpable eres tú, pues vamos a exigirte las máximas responsabilidades. No, no, nosotros miramos para otro lado, porque también en nuestro bolsillo hay parte de ese dinero que dicen que falta.
Fueron terceros que tuvieron que iniciar una querella, a 15M le saquele una pasta, que pidieron, ¿no?
Sí, a través de Twitter, pues de nada, Twitter, en un día o dos días recopilaron casi 20.000 euros o algo así.
Para querellarse.
Para poder iniciar los trámites, porque eso de la justicia es gratuita o es para todos. Si no tienes dinero, no la tienes justicia dinero, no tienes acceso a ella. No,
bueno, justicia. Si
al
tienes dinero.
Sistema judicial, puedes, hablamos de justicia.
Sí, por eso. Si tienes dinero, puedes aspirar a tener justicia. De ahí que sea justicia es otra cosa.
Te vamos a poner los términos, las palabras en su justa medida. Sí,
los
sí.
términos en su justa medida. O sea, si tienes dinero, puedes aspirar a querellarte o a obtener algo de justicia. De ahí a que el juez haga justicia es otra cosa. O sea,
puede haber un mundo por en medio.
Hay
sí,
un mundo. Sí, ya sí. Ves el juez que no podía visionar los vídeos de las cargas policiales, por eso no podía imputar a los mozos. Le era imposible ver el vídeo. No había videocasetera que aguantara. O CD o lo que sea. O sea, que de ahí a que sea justicia ya es otra cosa. El aparato judicial ya sabemos cuál es su función, no nos vamos a repetir. Van de la mano de los intereses políticos, de los intereses económicos.
Pues ahora vamos a hablar también del sistema judicial y de una resolución que ya salió, pues no sé si la semana pasada, pero como las dos últimas semanas hemos tenido invitados, pues no habíamos podido hablar al respecto. Y pues bueno, el fiscal pide 7 años de cárcel para los 3 detenidos del CLOT durante la huelga del 29M. Al barrio del CLOT nos han llegado malas noticias para los 3 compañeros detenidos en el piquete de la mañana del día de la huelga. La petición fiscal es de 7 años para cada uno de ellos y además les pide una fianza común de 3.900 euros en concepto de daños civiles. tres meses después de la gran huelga general que vivimos, como de que vimos cómo detuvo Barcelona y todo el Estado, seguimos recibiendo noticias de que nos quieren detener. Han probado de encarcelarnos sin pruebas, como lo hicieron con Javi, Dani, Isma, Laura, Rubén y Andrés. Han intentado arruinarnos a base de fianzas altísimas de hasta 6.000 euros. Han querido imponernos el miedo con registros en nuestras casas. Nos han invitado a correr y desaparecer cada vez que vemos a la policía recordando al más de un centenar de heridos, muchos de ellos graves, del 29 de marzo. Pero no han obtenido los resultados deseados. Seguimos aquí y no dejaremos a ninguna compañera sola. En el barrio de Clot nos han llegado malas noticias para los tres compañeros detenidos al piquete de la mañana del día de la huelga. La petición fiscal es de 7 años para cada uno de ellos y además una fianza común de 3.900. No nos quieren dejar respirar, pero nosotros cogemos aire colectivamente. Lucharemos por su absolución. Vecinos y vecinas del barrio lo explicarán como testigos en el juicio. Y donde sea necesario, que el pasado 29 de marzo, Sergi, Óscar y Javi estaban en la calle como tantas otras personas porque era un día de huelga. Porque estamos cansadas de que nos pisen cada vez más y que la reforma laboral solo era la punta del iceberg. El piquete pasó por las calles del barrio animando a todas a unirse e informando sobre los motivos de la huelga. No entendemos por qué esto debería comportar 7 años de prisión si la razón no fuera criminalizar a aquellas que luchan y sembrar el miedo a base de castigos ejemplares. Recordemos que los tres compañeros del CLOT no son los únicos que están a la espera de juicio. Invitamos a no bajar la guardia y no olvidar a nadie. Por nuestra parte, os animamos a entender la represión de forma colectiva y participar activamente de la solidaridad, así como a aportar, en la medida que podáis, un grano de arena para la fianza de 3.900 euros. Pues nada, los compañeros de Clot nos pasan una cuenta de banco para hacer ingreso, para poder sacarlos al menos momentáneamente.
No será de Bankia, ¿no?
No, ah. Es de Caja Ingenieros. Esto ya lo colgaré, el número de cuenta lo colgaré en el podcast. Y nada, pues se pide la retirada de los cargos para todas las encausadas de las huelgas generales y un abrazo solidario a todas las que luchan.
Bueno, hola.
Pues mira, hablando de lo de la justicia y tal, y como pues a 7 años de cárcel.
7 años, bueno, ¿vale? Igual que a la peña esta de Madrid que paró los metros, que hizo frenar los metros, pues piden 8 años. Le das una palanca, frenas el metro, venga, 8 años. Y dice que hay uno de los que... Hay un comentario que leí yo por ahí, que parece que uno de los policías que detuvo a una de estas personas activistas que frenaron los metros de Madrid, le dijo, habéis cabreado los de arriba y ahora vais a ir a la cárcel.
Bueno, bueno. Realmente ya han hecho 2 veces esta acción y ante la primera pues ya Esperanza Aguirre se rió, rollo guerrera y que... Pues no sé si es que casi terroristas tildó a los activistas que habían hecho simplemente frenar el tren, que provoca un retraso después de 10 minutos para los viajeros y ya intentando poner en contra, porque esto no puede ser, los pobres trabajadores que van a... Para esto sí que son pobres, ¿eh? Pero pobres porque van en el metro. Ellos van siempre con el taxi o van con su coche oficial. No se montan en el metro para
ir a su puesto de trabajo. Ahí se solidarizan con los currelas.
Ahí se solidariza. Porque hicieron tardar, llegar 10 minutos tarde al trabajo a 1 millón de personas.
Le abaratas el despido a la mitad. Le quitas pagas, pero... Ahí no hay solidaridad ninguna, pero cuando le hacen llegar 10 minutos tarde, enseguida, pobres currelas.
Porque a quien está defendiendo es al empresario, que le llegan 10 minutos tarde los trabajadores a abrir el negocio.
Por eso, por eso.
Que vaya personaje.
Sí, sí, hablando... bueno, piden 8 años para esta gente, bueno, el desproporcionado absolutamente, hablando de Estado de Derecho y democracia, 8 años por frenar un metro. A ver, tío, ni a un violador le dan 8 años, o sea, a ver. Vamos a ver, tenme a mí aquí el libro este de las condenas, porque yo estoy perdido, o sea, estoy perdido, claro, tenme, ¿cómo es que se llama? El libro este penal, no sé, tío, el código penal, para leerlo, porque es que yo estoy perdido con eso, o sea, a un violador le dan 3 años y se pira por la puerta de atrás y si acaso otro año de condicional, y a otro, a quien frena un metro y hace retrasar el transporte público 10 minutos, 8 años. Yo aquí con las condenas me he perdido.
Y a los que defraudan, evaden, especulan con millones que después los pierden, a estos ni siquiera son nada, capaces de iniciar cualquier acción, ya ni iniciar la acción, ya no pedir nada, iniciar una acción a ver lo que les puede caer.
Cero.
No, a esos nos solidarizamos y no os dejaremos solos. Y no, esto son como calificaba, de rollo inadecuada o no sé cómo lo calificaba la iniciación. Vergonzoso. Y para más vergüenza, pues nada, también esta semana salió la condena por tortura a cuatro Mossos de Escuadra aquí en Barcelona. El consejero de Interior, Felip Puig, señala que los cuatro Mossos de Escuadra condenados por torturar a un detenido a quienes la Audiencia de Barcelona obliga a ingresar en prisión pese al indulto parcial del gobierno, han presentado una segunda petición para ser indultados. Vamos a ver la situación de esta peña. Los cuatro agentes de los Mossos de Escuadra fueron condenados por torturas en la comisaría del Escort de Barcelona a un ciudadano rumano al que habían detenido por error en 2006. En 2006, tampoco se han tomado con calma la cosa, ¿eh? Aquí a los del metro ya había rápida.
No, a los del metro en un par de meses ya tienen condena. Aquí seis
o a
años.
Los compañeros, sí. Estos del 29M.
Estos seis años y contando.
Entonces, bueno, si entran en prisión sería la primera vez que para un agente de los Mossos que entraran en el talego. Se trata de los policías autonómicos Manuel F, Joan S, Jordi P y Fernando C, a los que el gobierno indultó parcialmente en febrero cuando conmutó todas las penas impuestas por una única de 2 años de cárcel y suspensión de sus cargos. O sea, ya inicialmente ya la condena era superior, pero bueno, al final los sacan la condena menor y tal. Pese a que esta condena de 2 años y la falta de antecedentes podría hacer que esquivasen la prisión, la sala novena de la audiencia ha rectificado su ingreso por la gravedad de la conducta y el hecho de que sean miembros de un cuerpo policial, que por mandato constitucional deben proteger al ciudadano. Mientras haya posibilidad de obtener un nuevo indulto, lo intentaremos hasta el final, asegurado Felip Puig. ¿Has visto el Felip Puig que a veces guarda el bate, No siempre va con el bate a hombros, a veces sabe esconderlo y ellos ya creían que con el indulto condenándolos a 2 años, que con 2 años de condena no entras a la cárcel, ya creían que lo tenían todo solucionado y que sus cuatro esbirros no entrarían a la cárcel. Ahora una audiencia ratifica el ingreso al talego, pues ya está el mecanismo administrativo para concederles un nuevo indulto y que no pisen la cárcel. Así funciona la justicia.
Ahí está.
¿Qué es?
Justicia para todo. La justicia es igual para todo, dijo el monarca, se fue a cazar elefantes.
Pues mira, Felip Puig cuando quiere también se pone del lado de los que están encausados. No siempre es el que imputa y el que amenaza y el que pone las penas más gordas.
Nada, defender a sus cachorros ahí.
¿No?
Sí, hay que defender a la prole de los Mossos, si no. Y bueno, yo ya lo dije, ¿no? La policía es ultra necesaria para mantener el orden establecido. Si no hay policía, no hay privilegios. Sea en formato democracia formal, dictadura encubierta o dictadura militar, la policía siempre tiene que estar, si no, no hay privilegios. Y claro, si tú condenas a los que te están protegiendo, pues los tíos te van a decir, bueno, entonces que te proteja otro. Entonces a la policía impunidad total, desde luego. O sea, hay que proteger a sus cachorros. Y hablando del monarca, el campechano, el ¿por qué no te callas? No dice nada. España, su España, se supone que es el rey. Si estamos en una monarquía, nos guste o no nos guste, esto es una monarquía y su España se está hundiendo en la miseria. No tiene nada que decir. No,
bueno, ya no, en
las al respecto.
Comparecencias más oficiales, que fue en una cumbre iberoamericana, defendió la política que estaba aplicando el Partido Popular. O sea,
muy bien.
Que era, que sí, habló de siempre del esfuerzo de los ciudadanos del Estado español, bueno, de los ciudadanos españoles, no creo que era Estado español, y que las medidas que eran duras, pero que había eran necesarias y que esperaba también la solidaridad de los pueblos de los países iberoamericanos para ayudar a salir.
¿Y él está haciendo algún sacrificio al respecto? ¿Le han bajado la asignación?
No, incluso yo creo que hace poco salió la noticia de que algún emirato, algún árabe de estos, un golfo del golfo, le había regalado 4 o 5 Ferraris al colega.
Ah, muy bien, ¿no?
Austeridad, ante
todo. Austeridad total. Sacrificio.
Para aumentar su parque automovilístico, ya una 50 de carros de lujo.
Se está sacrificando. Por el pueblo, ¿eh?
Por el pueblo y para el pueblo. para el pueblo, que lo pueda ver pasear con su Ferrari nuevo. Es un placer. O sea, el pueblo, hombre, tiene que estar agradecido de ver pasear al monarca en su
Ferrari. No hay nada a comer con el carrito del supermercado revolviendo la basura y ver pasar a tu Ray con un Ferrari.
Con un Ferrari. Eso no te sube la moral. No todo está perdido.
Hombre, vas con alegría ya revolviendo la basura, mi rey. Ahí, a ver si encuentro una corona aquí en el tacho este. El contenedor. La madre que me parió.
Y bueno, quería comentar también de... Ya hablamos de una agresión neonazi el pasado 23 de marzo en las puertas del concierto donde tenían que actuar Cop y Non Servium. Bueno, hacían una gira, se llamaba... alerta antifascista o no sé qué antifascista, y bueno, pues en las puertas del concierto se reunieron una cuadrilla de descerebrados nazis y dieron una paliza a tres chavales, uno de los cuales pues pasó una buena temporada en el hospital. Y bueno, la novedad en el caso es que están habiendo detenciones, que muchas de las agresiones fascistas siempre quedan en impunidad. Y bueno, pues se ve que un candidato de Plataforma per Catalunya está entre los detenidos a la agresión neonazi. Fue detenido, era de Palafolls. Y nada, que han estado deteniendo, pues ya llevan a una quincena de detenidos, y que una vez más pues se ve que la ley de partidos pues permite a gentuza como Plataforma per Catalunya presentarse libremente, y que después estos candidatos son directamente delincuentes y hacen apostasía del racismo, de la xenofobia, y con todo esto que está realmente, existe el código, este código penal del que hablamos, que tenemos que leernos, ahí también está tipificado este tipo de delitos. Y los dejan presentarse libremente. Y bueno, pues decir que una vez más la gentuza está de Plataforma pues involucrada en actos criminales. No, bueno,
la ley
y
de
el partido continúa existiendo.
La ley de partidos es una quimera, ¿no? Ya lo hemos dicho hasta el hartazgo. Se ha aprobado solamente para prohibir a un solo partido político y nada más. La ley de partidos era para prohibir a Batasuna y nada más.
Lo que rollo en su redacción pues quedaba un poco mal de la ley contra los batasunos. Le hubiera quedado un poco cara al exterior, sí. Cara al interior igual la mayoría de partidos políticos estarían de acuerdo, pero cara al exterior hubiera quedado como feo. Entonces, pues, bueno, vamos a poner algo genérico como la ley de partidos, pero bueno, solo vamos a mirar a este, bueno, no vamos a desviarnos propio, la atención.
El propio PP hace apología del franquismo, negándose se negó en el Congreso a hacer minuto de, así como la excusa que pusieron para prohibir a Batasuna, una de las excusas era que los ediles de Batasuna se negaban a hacer minuto de silencio cuando había minuto de silencio por las víctimas de ETA. O sea, como no los condenaron por hablar, los condenaron por no hablar,
por no condenar.
Pues el PP, cuando hubo un minuto de silencio en memoria de las víctimas del franquismo, tampoco lo respetó. O sea que bueno, también el PP también entraría dentro de esa bolsa de ley de partidos. Pero bueno, ya sabemos que la ley de partidos solo se hizo por una cuestión: ilegalizar a la izquierda Berchale. Y no hay más. Lo demás no importa. Ya pueden hacer el saludo nazi, salir con esvásticas. Esos tienen piedra libre, desde luego.
Y bueno, pues para ver otro ejemplo más de las tramas corruptas.
Otros
de...
partidos, ¿no? Otro, no es que Barber Chale, sino ya otros partidos otros, pueden ir con esvásticas, que no pasa,
no
nada,
pasa nada. No pasa nada.
Eso no es apología al terrorismo.
No, no. Pues nada, para ver más tramas corruptas dentro de la clase política, pues ya hace un mes o algo así, pues se destapaba que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, las partidas que habían para la cooperación internacional, con grabaciones incluso de miembros del PP que estaban metidos ahí, que diciendo para que se lo den a los negratas nos lo quedamos nosotros, y que desviaron fondos, pues estamos hablando de 2-3 millones de euros con los que esta gente pues después especulaba en el mercado inmobiliario y tal. Pues ha salido un nuevo tema al respecto, y una trama corrupta robó dinero destinado a enfermos de SIDA y menores violados. La falta de escrúpulos llevada al extremo. Robar el dinero destinado a personas vulnerables, excluidas, empobrecidas y que viven en la otra parte del mundo. La trama de corrupción por el saqueo de las ayudas de cooperación de la Comunidad Valenciana. Por la que está imputado el actual portavoz parlamentario del PP en Valencia, Rafael Blasco, llegó presuntamente a robar dinero destinado a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales en Guinea Ecuatorial o a organizaciones de asistencia a enfermos de SIDA en ese mismo país, según la investigación judicial. También fondos destinados a la independencia de la mujer en la República Dominicana o a agricultores peruanos o a la población de Haití tras el terremoto del 2010.
A la bochaca
todo. El dinero público llegaba a la cuenta bancaria de las ONG que debían gestionar la ayuda a estos proyectos sociales. Y al cabo de unos días salía de estas cuentas transferido a algunas de las empresas pantalla utilizadas por la trama y controladas supuestamente por Augusto César Tauroni. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que hoy es portavoz parlamentario del PP en la comunidad, estaba al tanto de lo sucedido e incluso supuestamente se benefició de todo ello. Estos son datos y palabras del auto de la jueza titular de la instrucción del caso Nieves Molina. Pues aquí vemos la panda de ladrones y que continúa siendo portavoz del PP. Aquí no se le retira a nadie, es que aquí nadie dimite, aquí nadie asume. Una vez que te han pillado, pues sé que se te han pillado, pues ya está. Has robado lo que has podido, que además, como que está la ley, no se exige ni siquiera que devuelvas lo que has robado. Pero al menos desaparece de la escena pública. No,
siguen a lo suyo, sí. Ellos portavoces, siguen con sus puestos. Y aquí no ha pasado, no. Bueno, Rodrigo Rato seguro que ahora está currando de otra cosa, consejero de por ahí, de Endesa, o seguramente, ¿no? No es que se haya, te quitamos del medio. No, el tío, esta gente roba y no se va, no da explicaciones, no. Hasta que no se ven acorralados, ya como el Undargarín, que ya se vio que estaba cercado por todos lados, que incluso su propia familia lo dejó solo.
Bueno, lo ha dejado solo porque también están detrás y antes manchados, cómete el marrón tú solito.
No,
amigo.
Eso iba a decir, que lo dejaron solo no por ética, sino porque, bueno, a ver, que no nos va a salpicar a nosotros tu rollo. Hemos hecho la vista gorda, hemos participado, ahora te lo comes tú. Pero digo, que hasta que no se ven acorralados, como un Dargarín que ya está acorralado, que ya no le queda más remedio. El tío lo intentó, también en un Dargarín escaquearse y no dar explicaciones. Pero bueno, hasta que no se vean así ya, que ya es demasiado evidente, no dan el brazo a torcer. O sea, el tío se queda con el dinero de la... Estos fascinerosos se quedan con el dinero de las ONG destinado a... Y bueno, no pasa res
aquí no cambia nada. Bueno, hemos llegado ya a la horita de programa prácticamente. Sí. Vamos a poner un tema, vamos a escuchar a la gente de Gatillazo con el tema Guerra Social.
Venga.
Pot participar tothom i fàcilment. pel seguiment de mobilitzacions silenciades en altres mitjans.
Perquè funciona autogestionadament, sense ajuts públiques ni publicitat.
Perquè s'organitzen horitzontal i assembleàriament.
Perquè hi sentiré veus i expressions diferents.
Per haver-hi descobert noves músiques, algunes bones i d'altres terribles.
Perquè m'han fet riure, plorar, excitar-me, animar-me i exaltar-me.
Perquè difon l'activitat de diversos i heterogenis moviments i col·lectius.
Perquè defensen la llibertat d'expressió.
Perquè les necessitem.
Realment vols quedar-te sense mitjans lliures?
Contrabanda FM està amenaçada de tancament per part de la Generalitat.
Per recolzar-nos i adherir-te a la campanya de suport, contrabanda.org.
Bueno, bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona y en www.contrabanda.org. Y nada, nos queda media horita de programa. Hemos estado hablando sobre todo pues, de historias de aquí del Estado español. Recordar el teléfono, si queréis llamar y hacer algún comentario, pues tenéis hasta las 12 del mediodía para hacerlo.
Sí, el 93317-7366.
93317-7366. Y bueno, si no nos llamáis, pues pasaremos a hablar un poco de temas internacionales.
Sí, alguna noticia de por ahí Sudamérica, sobre todo. Bueno, decir que esta semana, o estos días atrás, creo que fue la semana pasada.
No, pero quizás claro, sí que fue el lunes, ¿eh?
Creo que el lunes, creo que fue la semana pasada, ¿eh? Bueno, se ha condenado a Videla, Jorge Rafael Videla, dictador de la última dictadura argentina del 76 al 83, a 50 años de prisión. Bueno, decir que esta condena llega un poco tarde, o sea, hablando de justicia y aparato judicial, pues cuando se trata de condenar a supuestos guerrilleros o activistas o terroristas, como habla el lenguaje oficial, la justicia, el aparato judicial es fulminante. En 3 meses tienen la sentencia. Bueno, a estos torturadores y asesinos al servicio de las élites financieras se les protege, ¿no? Y bueno, a Videla se tardó 30 años en lograr que se le condenase, ¿no? Bueno, hay que decir que en la
pero
época
ya tenía cierta condena, ¿no? Estaba sí, ya sí, sí, en arresto domiciliario.
Hay que decir que Videla fue condenado en la época de Alfonsín. Cuando terminó la dictadura militar en el 83, el gobierno de radical, de la Unión Cívica Radical, que radical en Argentina no quiere decir radical como quiere decir aquí, sino está mal utilizada la palabra, digamos. Bueno, la Unión Cívica Radical, el gobierno de Alfonsín enjuició a los militares, a las cúpulas, más que nada, luego sacó la obediencia debida, ¿no? Que era, si obedecías órdenes no eras imputable porque te lo habían ordenado, o sea, habías torturado, asesinado mediante órdenes militares, bajo órdenes, pues no eras imputable. Luego sacó el punto final, que era hasta cierta fecha podían presentar los familiares desaparecidos o quien sea, o organizaciones de derechos humanos podrían presentar querellas o causas para imputar a gente a militares por torturas, a militares por torturas y asesinatos. Después de esa fecha no era como los nazis, que 30 años después podrías encausarle, o 40 años si encontrabas un nazi era juzgado. Pues esto no, esto había una fecha límite.
Prescribía,
¿no? Pues Alfonsín solo dejó detenido a 5 o 6 militares, las cúpulas que vivían a cuerpo de rey en las dependencias militares, o sea que estaban en prisión, estaban ahí en chalets a las afueras de Buenos Aires y tal. Vino Menem, los indultó. Cuando se fue Alfonsín, vino Menem directamente, los indultó a todos, dijo: no, venga, indultos totales, todos para afuera. Y bueno, ahora el gobierno de Kirchner derogó la ley de punto final, la de obediencia debida, y bueno, mediante el trabajo titánico de hijos, porque esto no es por una voluntad política de No hubo una voluntad política de enjuiciar a nadie o que se hiciera justicia, sino que bueno, esto es un trabajo de 30 años de trabajo, de insistir por medio de hijos desaparecidos, Madre de Plaza de Mayo, organizaciones de derechos humanos, han venido machacando, han venido peleando, han venido empujando y bueno, 30 años después han logrado que este personaje, de lo más patético que te puedas encontrar, pues pague, entre comillas, por sus crímenes, porque bueno, a esta edad, ¿ya? Le dieron 50 años, igual no cumple ni 3. Porque claro, esta edad igual, ¿no? Como Pinochet, cuando justo le iban a justiciar, pum, la palmó o lo suicidaron, ¿no? Bueno, para no se chupara el marrón.
Está bien lúcido el cabrón.
Sí, sí, sí.
Lo que me llamó más la atención, pues han sacado varias imágenes ahí en las televisiones, unas declaraciones donde decía que las madres que eran terroristas usaban a sus bebés como escudos humanos. Es que es tan fuerte, es que no te lo acabas de creer, que el pavo está juzgando por haber robado a bebés que después mataban a la madre, y después decía todavía que los bebés eran escudos humanos usados por los terroristas. O sea, sí. Es ya despropósito,
sí, sí,
total.
Sí, sí, bueno. Este personaje lamentable, este asesino psicópata, pues ha tardado 30 años en recibir algo de justicia. Algo, porque bueno, ya sabemos, para algunas cosas la justicia es absolutamente fulminante. En un mes tienes todo cocinado y todo condenado, según la ideología que tengas, ¿no? Si eres un anarquista, un comunista, pues ya te puedes darte por, ¿no? Aquí lo hemos visto con, en España lo hemos visto con Peña de ETA, ¿no? 700 años de condena, 800 años, ¿no? De condena, ¿no? En tres meses ya tenían la condena, y hay, bueno, estos personajes tardan 30 años, ¿no? Han tardado 30 años en recibir algo de justicia, y ya lo dije, no porque hubiese una voluntad política de juzgarle, sino porque hace 30 años que los hijos desaparecidos, organizaciones de derechos humanos y demás, no han bajado los brazos, no han seguido machacando, han seguido intentándolo y lo han conseguido, ¿no? Han conseguido que tanto Videla, que va a ir a una cárcel común, por cierto, Videla con otros como Checolás, Lamborghini y tal, pues acabarán teniendo algo de justicia, ¿no? Justicia burguesa, por cierto, pues yo no soy partidario de las prisiones, pero bueno, pero por lo menos que le ha llegado su San Martín, ¿no? Tarde, pero hablando de justicia, ¿no? Cómo tardan, ¿no? La justicia para algunas cosas, ¿no? El aparato judicial para otras cosas, ¿no? Si un juez hubiese querido, lo hubiesen juiciado antes, ¿no? Pero no, han tenido que ser las organizaciones de derechos humanos, hijos de desaparecidos, quienes batallaran y batallaran para que alguien les hiciera caso y poder tener algo de justicia, ¿no? Bueno, esto lo podemos extrapolar aquí a la dictadura franquista, ¿no? Donde nadie ha rendido cuenta de esos actos ni ha pagado por sus crímenes, ¿no? Aquí la justicia.
Y aquí nadie se movió nada y no parece que se vaya a mover pieza ningún juez para, bueno, el que inició, el que te dije, el Baltasar Garzón, que bueno, que tendría sus historias escondidas para mover esto, pero que yo también hablamos de cómo lo hacía, que todos los que imputaba eran gente que estaba muerta, entonces que también era un poco de imagen cara a la galería de qué guays que soy, pero tampoco quiero remover todo lo que hay detrás de lo que hubo en la dictadura.
No, aquí nadie hizo nada durante décadas, bueno, Franco murió en el 76, estamos en el 2012, o sea que bueno, hay 35 años de impunidad. 36 años de impunidad. Bueno, lamentablemente, aunque pasado mañana a un juez o a un político o a quien sea se le ocurra hacer algo de justicia, no podrá hacerla de ninguna manera, están todos muertos. A Fraga se lo ha despedido con honores como un héroe nacional, en fin,
padre de la constitución.
Así que bueno, ya hablando de enlazando con, antes de poner la canción, con el tema de cómo funciona la justicia según la conveniencia y la ideología y a qué grupo pertenezcas, ¿no? Si eres un de izquierda radical te pueden llover 700 años, si eres un asesino que defiende los intereses de las élites financieras, ya puedes haber matado a tu propia madre, que es igual, no pasa nada. Pasa pasa porque, ya lo dije, en Argentina, hijos de desaparecidos, y las organizaciones de derechos humanos hace 30 años que vienen batallando. Si hubiesen bajado los brazos, quizá no hubiese sido juzgado nadie. Pero bueno, esto no viene por, ni por voluntad política, ni porque los jueces sean, sean sensibles a las causas de derechos humanos, sino porque, bueno, la gente no se ha rendido. Han seguido luchando, han seguido batallando, han seguido intentándolo, lo han intentado hasta que lo han conseguido a medias, porque ya digo que Videla le dieron 50 años, es simbólico, porque claro, no pasará, no sé, tiene 90 años ya, o sea, no sé cuánto va a vivir el tío este, pero no va a cumplir. Digamos que se fue de rositas, o sea, digamos que ha cometido todo tipo de crímenes indescriptibles, ha sido cómplice de robos de bebés, de asesinato, de tortura, de todas las barbarias que te puedas imaginar. Y recién a los 90 años está viendo su San Martín, ha recibido su San Martín. O sea que podemos decir, entre comillas, que se ha ido de rositas, ¿no?
Totalmente. Bueno, golpe de Estado en Paraguay.
Sí,
institucional. Y agarrándose a ciertas figuras y tal. Pero bueno, al final han sacado a Lugo.
Una nueva modalidad, ¿no?
Sí, pues ya quizás lo de llevar soldaditos, pues ya se lo ocurran de otra manera los golpes. Sí.
Bueno, fue fulminante, ¿eh? En 20 horas tenían todo cocinado. A Lugo destituido, hablando de rapidez y de velocidad.
Y nada, pues al respecto tengo el comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo, hablando sobre la masacre de Curuguaiti, que es lo que desencadenó este golpe de Estado, toda una cosa que estaba orquestada, y el juicio político a Lugo. El ordenamiento jurídico político paraguayo es el andamiaje que garantiza y sostiene al capital transnacional y a la oligarquía su negocio. La primera preocupación, la primera tarea de cada gobierno que sube es asegurar tranquilidad y seguridad a los organismos económicos, a gran capital para seguir haciendo negocios. En nuestro país se aliaron dos bandos, Frente Guazú y Partido Liberal. Denominaron Alianza Patriótica para el Cambio. Se aliaron para golpear el botín, el Estado paraguayo. Lo que sucedió el viernes 22 de junio se puede denominar un robo de guante blanco. Uno robó a su aliado, ganó a pulseada con mayoría parlamentaria, expulsó a quienes ahora gritan traición. El objetivo de la política criolla desde 1870 viene siendo lo mismo: asegurar al capital transnacional y a la oligarquía local sus rentados negocios. La función de estos pequeños burgueses del Frente Guazú, con sus discursos socialistas, engañaron y destruyeron con soborno casi todo el movimiento popular. No nos engañemos. La repartija de limosnas a lo que denominan asistencia condicionada es una política del Fondo Monetario Internacional, como medida de urgencia ante el acelerado empobrecimiento de los pueblos, a consecuencia de las medidas económicas impuestas por el mismo para simular sensibilidad social, anestesiar, sobornar, buscando frenar la radicalización de los pueblos, y al mismo tiempo aumente la posibilidad de que el capital venda más, recogiendo también dinero estatal. Pero un sector del movimiento campesino se cansó de mendigar. Que sus reclamos terminen siempre en el basurero de algún burócrata. Eso asustó a la oligarquía y a sus perros falderos los políticos. En una disputa del duguismo y demás partidos de quien protege y defiende mejor la propiedad privada, se da el asesinato de 11 heroicos campesinos. Cansados de tantos desalojos, decidieron resistir. El pueblo sabe muy bien que el cuento del gobierno luguista de la existencia de infiltrados es un teatro urdido por el defenestrado gobierno para cubrir sus crímenes. Las órdenes que tienen las fuerzas represivas es desactivar, reprimir y, de ser necesario, ahogar en sangre toda la lucha del pueblo. La existencia y la esencia misma de las fuerzas represivas es la protección de los oligarcas y sus bienes. Siempre hemos dicho al pueblo que el defenestrado gobierno estuvo actuando de escudo protector de los intereses de los ricos, engañando a la gente con sus discursos socialistas. El Ejército del Pueblo Paraguayo hace un llamado a los sectores populares a luchar por sus verdaderos intereses de clase. Ningún gobierno pro oligarcas es legítimo ante el pueblo, y mucho menos este gobierno de facto del ultraderechista Federico Franco. Mira, Franco. Aquí ha salido aquí.
Federico. El otro era Francisco.
Federico Jiménez Los Santos, una mezcla de ser entre Los Santos y Francisco Franco.
No, pero digo, el otro era Francisco Franco, este Federico Franco, todos con F.
Sí, sí. La sangre derramada de nuestros mártires de la lucha popular de Curuguaiti fortalece y compromete todo nuestro accionar revolucionario con nuestro comandante supremo, el pueblo pobre. Sigamos construyendo sin pausa las milicias lopitzas del ejército del pueblo paraguayo para luchar por el único fin digno perseguido. ¿Cuál es la felicidad y el bienestar del hambreado pueblo paraguayo? Bueno, este es un comunicado y denunciando también que, bueno, que Lugo no era más que también un lacayo que sí que iba de progresista y no sé qué, pero bueno, en cierto momento era un ex obispo, un ex cura, se ganó la antipatía de la iglesia y entonces, bueno, la iglesia pues todavía tiene su poder y la han ido arrinconando. Y después por los intereses ocultos de los Estados Unidos, que seguro que están ahí para poner al este tal Federico Franco y ser también un anclaje pues en medio de Sudamérica, donde los aires están tomando unos tintes que no son tan seguidistas como hace unos años con Estados Unidos.
No, bueno, Lugo pertenece a esta nueva camada de pseudoizquierda latinoamericana, la podemos poner, ¿no?, en el grupo de Lula, Correa, ¿no?, Kirchner, Evo Morales, ¿no?, estas pseudoizquierdas que no llegan, no llegan a ser izquierda, o sea, digamos, no acaban de concretar el cambio, ¿no? Se mueven dentro de los márgenes del capitalismo un poco más populista, digamos, pero que no cambian, ¿no? No han cambiado el sistema, ¿no? Ya vemos como el comunicado del Ejército Pueblo Paraguayo denuncia como Lugo de protegida también a los intereses de las élites económicas. Pero digamos que, bueno, hay una especie de alianza capitalista, vamos a decirlo bien, pero pseudo progre entre estos países latinoamericanos que no interesa a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional porque los deja fuera. Entonces se está intentando romperla desde dentro, ¿no? Ahí los únicos aliados que ahora mismo que tiene Estados Unidos a nivel político y económico son Colombia y Perú, que son ya más pro-estadounidenses, pero luego los demás gobiernos, que digamos estas pseudo-izquierdas, que ni frío ni calor, pues no son tan proclives a hacer negocios con Estados Unidos, sino que intentan hacer una especie de Mercosur un poco más independiente de las garras, ¿no?, de Estados Unidos o del Fondo Monetario, y esto no gusta mucho porque hay mucho dinero en juego, está claro, ¿no? Hay petróleo y demás materias primas a explotar, entonces no interesa. Y bueno, a Lugo le han hecho un golpe de estado institucional para restablecer, ¿no? Seguramente ahora Estados Unidos tendrá más influencia sobre la política económica paraguaya. Bueno, yo estuve hablando de esto con gente, porque bueno, yo las ideas que expongo muchas veces en el programa, a veces las debato antes con gente, que más o menos está en la misma órbita y
no
tal.
¿No te callas nunca tú?
No, yo no me callo nunca. Soy así, soy muy extrovertido a nivel político, siempre estoy hablando de política. Y bueno, estoy hablando con gente y me han dicho que lo de Honduras, y no es tan desencaminado, había sido un ensayo, ¿no? Para ver qué podían hacer, porque bueno, Estados Unidos ya sabe que, no me voy a estirar mucho porque nos queda mucho, pero bueno, Estados Unidos ya sabe que ha descuidado Latinoamérica y ha puesto todos los focos, ¿no?, el imperio ha puesto todos los focos en Medio Oriente y Latinoamérica se está yendo un poco de cuadro, ¿no? Lo que siempre fue su jardín particular, su patio trasero, se le está yendo un poco de las manos, ¿no? Y ya lo dijo Barack Obama en la campaña electoral, antes de ser presidente, tenemos que recuperar el liderazgo en Latinoamérica. Se dio cuenta que estaban perdiendo fuelle en lo que siempre fue su bastión imperialista, ¿no?, donde siempre han sacado tajada, que era Latinoamérica, y que tanto mirar a Medio Oriente estaban descuidando un poco, ¿no?, lo que siempre fue su jardín particular, que es Sudamérica y Centroamérica. Y bueno, han empezado primero Honduras, ahora Paraguay. Y bueno, a ver cuál es el próximo país en caer, ¿no? Porque parece que, bueno, como dije, estas pseudoizquierdas están entre ellos hurgando una especie de comercio intercambio regional que no interesa, ¿no?, que deja fuera, digamos, un poco a Estados Unidos, a sus intereses, y bueno, está intentando recuperar, como dijo Obama, ese liderazgo, entre comillas, ¿no? Y bueno, por eso el golpe esto institucional de Lugo, que ya lo dijimos, son pseudoizquierdas como Evo Morales, que va de indígena, pero luego construye carreteras por medio de la selva
y reprime, los movimientos indígenas que están en contra.
La derecha se pone del lado de los indígenas por una cuestión oportunista, políticamente totalmente oportunista, en contra de, defendiendo los intereses, entre comillas, poniéndose del lado de los indígenas en contra del gobierno de Evo Morales. Pero bueno, es estas pseudoizquierdas latinoamericanas muy ambiguas, populistas, ¿no?, que siempre se mueven dentro del margen del capitalismo, intereses también económicos, pero que bueno, que entre ellos están haciendo una especie de mercado común que igual desde fuera no les interesa, ¿no? La nacionalización del gas por parte de Evo Morales, lo de Repsol, ¿no? Ya se están viendo que están perdiendo fuelle y bueno, ya están empezando a meter las narices, ¿no? Empiezan por Paraguay, que se seguramente habrán visto que Paraguay es el eslabón más débil de esta cadena. Habrán empezado por ese, vamos a lo fácil y luego ya vemos qué hacemos con los demás, ¿no?
Pues así están instrumentalizándolo todo. Y bueno, para acabar, una noticia así rapidita. Ya zarpamos ya hacia la franja de Gaza. La iniciativa de rumbo a Gaza pues ya se ha puesto en marcha a finales de junio. Salió desde Umea, en el norte de Suecia, el velero Estel, y bueno, pues han estado haciendo actos y movidas en la zona de Suecia, pues bueno, en Umea acudió Hanan Abu Nasser de Gaza y que habló de la situación allí, de la importancia de las acciones como las de la Flotilla de la Libertad. Actualmente el velero está navegando dirección Estocolmo, que se calcula que el próximo lunes llegará. Y después, bueno, continuará durante semanas por el Báltico, por el Mar del Norte, Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo. Deseamos que este foro, que ese foro de ese encuentro y debate político también se dé en el Estado español, cuando el Estel toque tierra en la península cerca del otoño. Para ello necesitamos la sensibilización de todas las capas de la sociedad, desde los grupos de base hasta los políticos representantes de nuestras circunscripciones. Se organizarán actividades culturales, políticas en los puertos donde recale y el barco podrá ser visitado para informarse de la acción. Pues nada, para más información podéis entrar en http://www.rumboagaza.org y ahí pues bueno, podéis firmar adhesión al manifiesto. Se necesitan fondos si queréis hacer algún aporte. Si se pueda seguir a través del Facebook, en Twitter es @rumboagaza. Si queréis ayudar en la organización de eventos, podéis escribir un correo en info@rumboagaza.org. Y nada, pues era un aporte de que ha salido. Veremos si los dejan llegar y que eso va a ser más complicado.
Sí, bueno, recordemos que las últimas expediciones a Gaza fueron interceptadas.
Bueno, una no dejaron salir ya de los puertos. La primera pues fue acribillada y murieron varios activistas ahí en el barco a manos del ejército israelí. Y bueno, pues lo vuelven a intentar.
Sí,
uno
fue en Grecia, ¿no? Fue retenido.
En Grecia estuvo detenido por las autoridades griegas.
Sí. No pudieron llegar a Gaza. Bueno, nosotros tenemos un colega que nos explicó que fue a Palestina por Israel y nos explicó cómo es el tema de los aeropuertos.
Los aeropuertos, la de secretas que están paseando con maletines de arriba para abajo para ir controlando a la peña.
A todo el mundo. Bueno, estamos hablando de imperialismo y de sometimiento, pues ahí tenemos también otro ejemplo, ¿no?, de Israel contra el pueblo palestino, que ya viene de largo y que tampoco interesa intervenir, ¿no? Están hablando siempre la OTAN, cuando les interesa intervenir un país, hablan de dictadura, de opresión, pues peor que esto no vas a encontrar.
Complicado, realmente.
Pero a Israel no lo tocan.
Nada, pues vamos a pasar a la agenda.
Bueno,
la musicalizamos con Juanito Piquete.
Tengo aquí el nuevo disco de Juanito Piquete, nos ha hecho llegar, así que le damos las gracias. Juanito Piquete, que tenemos que traerlo, ¿eh?
Bueno, a ver. Pon ese tema musical.
Sí, pongo el tema musical mientras a ver si hay una trucada. Bueno, Bueno, iba diciendo que Juanito Piquete, hay que decirle que venga. Ya nos estuvo una vez con nosotros aquí, y ya la otra vez que estuvimos en el concierto por Carolina Germano nos dijo de que le avisáramos para venir, así que ya después del verano a ver si localizamos. Yo me vengo dispuesto a no hablar, pues Juanito Piquete habla más que yo, o sea que... Así que nada, venimos, vamos con agenda, Juanito Piquete y agenda.
Proseguir en vano con el turbio negocio de los datos.
Cicle Cinema Mobilización Socials, mostra de videoactius i de desobediència. Dijous 12 de juliol a les 9 de la nit i fins les 11, petita mostra de diferents vídeos curts on apareixen lluites de diversos col·lectius que utilitzen la desobediència civil com a mètode per resistir a les imposicions del poder, atemptats a la vida, dignitat i necessitats bàsiques de les persones, animals o medi ambient. Enllaçat amb un petit documental sobre les mobilitzacions dutes a terme per la plataforma No al Pla Caufec, pla urbanístic de gran magnitud que afecta majoritàriament terrenys d'Esplugues de Llobregat, i les seves accions que posteriorment s'han acabat traduint en dos processos judicials que poden comportar penes de presó per a 6 de les 9 persones imputades. Tot això serà a l'Espai Jove de la Fontana, allà al carrer Gran de Gràcia 190-192, al costat de la parada de metro Fontana de la línia 3.
Bueno, tenemos que decir, para no ser tan desprolijos, que había sonado el teléfono, parecía que había una trucada, pero no era para el programa, o sea que nada.
Nada, pues empiezan también las décimas fiestas populares del Raval. Empezaron ayer martes 10 de julio a las 7:30 en la Rambla del Raval, junto al hotel ese que construyeron. Había una charla sobre la situación de los jóvenes en el barrio. Y bueno, pues para el viernes 13 de julio a las 7 de la tarde en la Casa de la Soli, pase de curso sobre el barrio. Se pasarán El Poder de los Jóvenes, Som un Barri Digne y Sombras Chinas. Y a las 10 de la noche en la plaza Jean Genet, ahí delante de la Escuela Oficial de Idiomes, concert con Cletus Punk Band, Steel Boots y Name Killers. Para el sábado 14 de julio, también en la plaza Jean Genet, de 4 de la tarde a 8 de la noche, campeonato de fútbol que organiza la CNT. De 12 del mediodía a 2 de la tarde, talleres varios como Tiro al Político, Torno de Barro, Taller de Ninots. A las 12 habrá una ruta libertaria. A las 2 de la tarde, Paella Popular. A las 4, Cafés y Carajillos. A las 4 también, con los cafés, pues estarán Violentos, Poesía per la Minería y per la Vaga Salvaje. Y ahí entramos Contrabanda. Bueno, aquí ponen las 4, pero no, realmente estaremos desde las 12, la idea. Desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde estaremos emitiendo desde allí. Pues bueno, la idea es hacer entrevistas a colectivos y hablar un poquito sobre la situación nuestra. A las 5:30, a 7:30, estarán participando AMUC Barcelona, Colectivos de Músics del Metro. A las de 7 a 8, Mural Group de Joves. Y bueno, también durante la tarde, de 7:30 a 8:45, Rap Jove Intercultural Casal d'Infants amb Basket Beat, Phil Euphorics, Miskin Soldiers y Young Africans. A las 10 de la noche comenzará el concierto gordo, donde estarán Atzma y Cefuga, donde participa pues un compañero de aquí de Distrito Apache, Electric Shows y La Curva del Rock and Roll.
Bueno, a ver esa curva, a ver qué tal, ¿eh?
Rock and roll, es la palabra rock and roll, ¿no te ha hecho pillar curiosidad?
Ahí pica la curiosidad, la palabra rock and roll siempre conlleva algo interesante para mi persona.
Caminar despacio.
Y bueno, pues para acabar, tenemos también que es el cuarto aniversario del Ateneo Llibertari del Casc Antic. Y por esto, pues el viernes 13 de julio a las 8 de la tarde se presentará el documental Las personas que circularon la A. Historia del movimiento libertario durante la dictadura franquista, con testimonios de Eduard Pons Prades, Salvador Gurruchari y a Octavio Alberola, y también del de Josep Torrades, Juan Gutiérrez y Clotilde Cervera. El documental es un trabajo acompañando al libro Las personas que circularon la A, editado en Atenas en el 2010. Y para el sábado 14 a las 2 del mediodía, pues también habrá comida popular en el Ateneo. El Ateneo Libertario del Casc Antic está en el carrer Fonollar 1315, allá en el Forat de la Vergoña.
¿De qué sirven mis palabras contra el mal propietario? Contra...
Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿Algo se te haya quedado en el tintero?
Bueno, se me han quedado varias cosas, pero ya son más extensas y lo vamos a dejar otro día.
Tenemos que decir que este viernes se reúne el Consejo de Reptilianos, Ministros Reptilianos, y parece que va a haber una nueva... Atacan de nuevo, va a haber recortes aquí y allá, o sea que ya nos preparamos para el sábado. Antes el fin de semana era, joder, llega el viernes, qué bien, ya te preparabas para ir a tomarte una cerveza, para salir con tus colegas o lo que sea. Ahora hasta el fin de semana nos han quitado, porque ya llega el viernes y a la noche ya andas deprimido con esta,
con estos, con los nuevos decretos, leyes que emiten.
No nos dejan ni el fin de semana tranquilo, tío. Es que son patéticos hasta para eso. Son vaya manada de imbéciles.
Y, contrólate la lengua, me controlo.
Decir que, hablando de 50 años, que a Videla le dieron 50 años, no tiene mucho que ver con temas políticos, pero bueno, este año los Rolling Stones cumplen 50 años. 50 años de rock and roll.
Has escuchado la palabra rock and roll y ya te desvías aquí de la temática del programa.
Así que 50 es el número del año, ¿eh? 50 años de los Rolling, 50 años para Videla. 50 es el número del año. Y nada más, ya no os hemos dejado nada. Gracias por escucharnos, a la gente que nos escucha. No vamos a decir por el 91.4, pues ya dijimos que la emisión por el 91.4 no está saliendo correctamente. Hay programas grabados que están saliendo por ahí. Estamos sonando por internet, así que gracias a la gente, ¿no? Gracias a la gente que nos escucha por el...
¿Por dónde?
www.contrabanda.org, emisión por internet, alrededor del mundo. Lo puedes escuchar en cualquier sitio del planeta, si tienes un ordenador, pues
y una conexión a internet.
Una conexión a internet, eso está claro. Y nada más.
Nos escuchamos la semana que viene. Salud y contrabanda. Y bueno, recordad que nos vemos este próximo sábado ahí en la Plaza Jean Genet. Y bueno, que vamos a hacer recogida de firmas para pedir que no cierren el emisor de contrabanda.
Bueno, yo por temas familiares igual puedo estar, igual no puedo estar. Ya
pasaré a buscarte.
Ya veré la situación cómo se tercia y estaremos un rato, sí. Intentaré estar en el Raval un rato ahí con la gente de contrabanda y luego un poco de fiestuki, ¿no?
También toca de vez en cuando.
La vida no es solo funcionalidad, también tenemos derecho a divertirnos. Aunque nos arruinen el fin de semana, los viernes, pero bueno. Intentaremos olvidarnos de estos tarados y pasar un buen rato.
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
Por la libertad, verás morir a tus hermanos, el tiempo sepultará la libertad de tus hijos, enterrará. Otros vendrán cantando, vendrá la soledad, porque el hombre es el alma y el alma es libertad. Otros vendrán cantando, vendrá la soledad.